Hola, somos Félix Arranz, David Baena y Toni Casamor en el Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona en una grabación para un podcast de Scalae. Toni y David son personas de mi generación, de mi edad, más o menos, ¿no? Compartimos esa situación de haber abordado el mundo más o menos a la vez. Todos nacimos muy jóvenes, ¿verdad? No éramos viejos cuando nacimos. Y bueno, pero vosotros, ¿dónde nacisteis? ¿Dónde salisteis? ¿Y cómo llegáis a esta situación de estar juntos y estar produciendo, afectando la realidad como arquitectos? Identificaremos al principio para saber quién habla los nombres, ¿no? ¿Quién contesta? ¿Quién empieza?
Empieza David.
David, que está constipado y así va rompiendo.
Ah, sí. Voy aclarando la voz.
¿No eres de aquí? ¿Eres de Barcelona?
Sí, yo soy de Barcelona. Y nací en el 61. ¿1961? Pues
Barcelona es una ciudad que está organizada por áreas que son muy diferentes.
Sí.
Tú, desde la montaña de Barcelona, la zona de Collserola, de mar, de
yo
centro.
Soy de la zona de la montaña, del barrio de Gracia.
Uh-huh. De Gracia.
Del barrio de Gracia, que está lindando con San Gervasi, en un sitio que es bastante especial de Gracia, que es donde hay un viaducto bastante conocido, que es el viaducto de Vallcarca.
Uh-huh.
Y bueno, esa zona está relativamente céntrica. Siempre he tenido pues muy fácil pues el acceso a todos lados, ¿no?
Uh-huh.
Y
o sea, que de pequeño paseabas por el Parque Güell, ¿no? Dando un saltito, que no te quedaba muy lejos, ¿o qué?
Pues casi que sí, ¿no? El Parque Güell. Yo, de todas maneras, estudié en una zona bastante urbana. Estudié en los Escolapios, uh-huh. En los Escolapios de Balmes, ¿no?
Uh-huh.
Que está en una zona como bastante céntrica. O sea, que ese ha sido casi mi entorno y mi zona de movimientos, ¿no? Uh-huh. Toda esta zona de...
¿Y en un ambiente de Baenas que estaba relacionado con...? ¿Los Baenas, si estaban relacionados con la arquitectura o fue un impulso aquello?
No, mi padre es químico y de hecho yo siempre había tenido un poco la idea de estudiar química. Es una cosa bastante extraña. Lo que pasa es que dibujaba muy bien.
Sí.
Antes de empezar la universidad empecé en la Escuela de Artes y Oficios. Cuando salía del colegio me iba a dibujar, me iba a dibujar anatomía, me iba a dibujar esculturas. Y bueno, hasta incluso yo en COU casi que pensaba en el último curso del preuniversitario todavía introducir el tema de la química por un poco la herencia paternal, ¿no?
Uh-huh.
Pues fue al acabar COU que ya decidí que tenía que hacer arquitectura. Supongo que te pone esta visión romántica de cómo se sabe dibujar en aquella época. Dibujar era muy importante para ser arquitecto.
Sí.
Pues fui de cabeza, sin más dilación, ¿no?
¿Alguien te lo explicó? ¿Eh? Lo de dibujar era importante, y las matemáticas, ¿no?
Pero y las matemáticas, sí, las matemáticas y dibujar.
Es que en tu caso viene como producto de un asesoramiento, ¿no? En el colegio o en el bachillerato, ¿no?
Sí, sí.
Tiene estas características.
Sí, se puede decir que sí, ¿no? Como siempre había destacado en el tema plástico y en el tema, entre comillas, artístico, pues todos los profesores de mi última etapa de formación me decían, bueno, tú para arquitectura destaca en este tipo de disciplinas, ¿no? Sabe dibujar. Y
te transformaste y para allá, a arquitectura.
Entonces, sí, directo.
¿Y arrancaste qué año en arquitectura entonces?
En el pues el 79.
El 79 es tu año de matrícula. Sí.
Sí, sí, ese año...
Acababa de empezar la escuela del Vallés en ese momento, ¿no? Que a ti te tocaba Barcelona.
A mí me tocaba Barcelona. Lo que pasa es que en esa época yo creo que no habían plazas.
Sí.
Y por el instituto, ¿no? Por la situación geográfica del instituto, nos tocó el Vallés.
Ah, fuiste al Vallés entonces.
Yo fui al Vallés,
uh-huh.
Sí.
La escuela muy guapa, ¿no? Te tocó una escuela experimental.
Oye, yo creo que eran barracones, que era una escuela casi de emergencia, ¿no? Es una situación muy especial. Incluso eran... Que bueno, que por otro lado yo creo que era una escuela fantástica, porque veniendo de una escuela urbana, como he dicho al principio, una situación de un edificio de siete plantas, con la contaminación y tal, estudiar en aquel ámbito, en aquel entorno, era fantástico. Era una escuela que tenía un patio central y luego que tenía un bosque, que eso era fantástico. Estudiar al lado de un bosque era algo magnífico. Yo me acuerdo que... Y sobre todo el tema del viaje, ¿no? El desplazamiento, ¿no?
Cada día.
Eso, cada día movernos. Supongo que al principio podría parecer un poco pesado, pero yo creo que lo he encontrado un poco el canto. Y de hecho, en este tema del viaje y el trayecto y tal, es como conocí aquí al compañero...
A Tony. Pero sí, tú también te tocó el Valle.
Claro, es que nuestra historia es muy paralela.
Es paralela, pero tú no eres de Gracia.
Casi, yo soy de San Gervasi.
De San Gervasi.
Él está justo entre pues, Gracia y San Gervasi y yo de San Gervasi, pero no está... Aún.
Al otro lado del barranco.
De hecho, es que lo que explica David es gracioso, porque realmente... cuando llegamos a la escuela el primer día, que cada uno llegó como pudo porque estaba en un sitio desconocido,
sí.
Y lejos además de la ciudad, pues claro, la principal preocupación que teníamos todos ese día no era nada relacionado con las asignaturas, cómo volver al día siguiente, para no tener que hacer el lío que eran los autobuses o que el padre te trajera. Entonces el primer día todos nos organizamos en a ver quién vive cerca, no sé qué, mañana te recojo y vamos a escribir. Al final, entre los que nos conocíamos de alguna cosa, del colegio, de no sé qué, pues se formaron unos grupos de gente, de unos grupos de cuatro personas, no sé, básicamente, para compartir un coche que se iba compartiendo y que cada día ponía uno.
¿Y quién tenía el coche?
No, cada día lo ponía uno.
Cada uno
había una lista que conservo. Que,
no, yo no tenía.
Bueno, el de los padres, o el de la madre, cada uno lo pedía un día a la semana y entonces de esa forma nos íbamos organizando. Pero claro, de ahí nacieron unos grupos de relación, de trabajo, de compartir asignaturas, preocupaciones, entregas, que luego han sido muy importantes para nosotros clarísimamente.
De entrada había un problema que resolver, ¿no?
Exacto.
Esto es común, siempre hay que tener un problema para resolver.
Eso es, si no lo tienes, si no tiene importancia.
Era una chicha.
Exacto.
¿Y tu tránsito entre arrancar en San Gervasi y llegar a la escuela? ¿También vas a escuela?
Bueno, en mi caso, en mi familia sí que mi padre es arquitecto, por lo tanto yo sabía un poco de qué iba el tema. Incluso cuando yo decidí hacer arquitectura, ya un hermano mío ya estaba estudiando la carrera de arquitectura, con lo cual la arquitectura, hay que reconocer que en mi casa tenía mucho, era un tema muy importante, ¿no? Por lo tanto yo sabía bastante, pero la verdad es que para mí fue casi más un problema que una solución, el hecho de que ya que hubiera un padre arquitecto, que hubiera un hermano estudiante de arquitectura, porque yo tenía un poco la sospecha de que lo estaba escogiendo por inercia y no por vocación. O sea, no estaba muy seguro. O sea, mi problema fue a ver si estás estudiando arquitectura porque es lo que más fácil que tienes y lo más cercano y todo, y a lo mejor luego te das cuenta de que no, de que no es lo que te gustaba tanto.
Esa sensación del hermano pequeño que le da la ropa del hermano, pero que a la vez el hermano había heredado la ropa del padre, ¿no?
Claro.
Y estabas como con la sospecha de...
Con una sospecha de decir, bueno, ¿no? Claro, ¿ahora qué? Ahora cojo... Pero por otra parte, coger otra carrera para esquivar eso, solamente por esa razón.
¿Eso lo pensabas? ¿O sea, pasaba por tu cabeza?
Sí que fue un poco una como una reflexión, ¿no? Que duró... O sea, sencillamente lo que provocó es que alargué la decisión justo hasta que ya no hubo más remedio. Y al final dije, venga, arquitectura, y si te equivocas, pues mira, ya lo veremos, ¿no? Pero, venga.
¿Y había alternativas? O sea, ¿se te ofreció un panorama de alternativas?
La verdad es que resulta un poco lejano, pero creo recordar que me gustaba la biología. No sé, la naturaleza, los animales y tal. Hasta que llegaron las fórmulas químicas, ¿no?
Ya.
En ese momento ya, entonces, ahí me equivocaba.
Ahí estabas al otro lado del barranco de David.
Entonces, sí, claramente, yo creo que David en esto
no le tiene miedo.
Mucho más, sí, lo tiene mucho más claro. Yo, en cambio, cuando se trataba de fórmulas, lo que era como naturaleza en abstracto, o sea, por la geología, los animales, la biología en general, y entender la naturaleza sí que me gustaba. Entonces, por ahí creo recordar que hubiera sido una posibilidad dedicarme al mundo de la naturaleza, no sé, estudiar biológicas, que no sé...
¿Qué puede tener como biología y lo que luego has terminado por ser arquitectura? La relación entre las cosas. A ver, biología tiene como varias ramas, ¿no? Una es la estadística, tengo entendido.
Sí.
Otra es la, digamos, la microscópica, ¿no? La genética, no sé qué, todo aquello que... Lo que no se ve, pero que afecta un poco la organización de los seres vivos, ¿no? Y luego tiene toda otra parte como de zoología y de organización, ¿no? En tu caso ibas más por esta última parte, quizás.
Seguramente sí, seguramente me gustaba como entender la naturaleza en general, de una forma abstracta, no tanto desde el punto de vista de las células, las bacterias, tanta investigación, sino entender un poco como más a fondo el paisaje, incluso pues el paisaje marino, me gustaba el tema del mar, también me gustaba navegar, por tanto pues todo lo que tendría que ver con la naturaleza en sí.
Y
ahora que me estiras un poco de la lengua, supongo que en realidad también algo ha salido de todo esto. Quizá nuestro interés por el paisaje, por entender De hecho, luego trabajas un poco, te das cuenta que los arquitectos lo que hacen es cambiar un paisaje por otro, digamos, ¿no? Yeah. O sea, cambian o se nutren de un paisaje para construir otro, o para copiarlo, para interpretarlo, para aprender de él. Uh-huh. Y las imágenes que tienes en la cabeza no vienen de ti mismo, vienen de otras cosas que has visto, y por lo tanto, pues, la naturaleza entendida como entornos más naturales que la ciudad son como lugares como yacimientos de imágenes, digamos, claro. o de ideas para nosotros. Por lo tanto, digamos, estirándolo por ahí, quizá encontraría alguna relación, ¿no?
Bueno, solamente mezclada con esa sensibilidad también dominante. Eso quizá vamos luego en el último tramo de la conversación.
Sí,
¿no?
Sí, pero nos vamos a dar para tampoco.
Pero podemos saltar, ¿eh? Aquí podemos hacer, claro, nadie nos olvida claro. nada. Sí. Pero bueno, estábamos un poco de hacer el recorrido, digamos, secuencial de cómo se producen las cosas. Hay un problema que era cómo volver al día siguiente de la escuela, ¿no? Es el primer problema que nos encontramos, que dices que lo resolvisteis, ¿no? A base de...
Pues yo creo que también hay otra cosa importante a explicar, que es sí. que el... O sea, en realidad es que estamos unidos un poco por el azar, ¿no? Sí. Por la situación. Tommy es la C, es Casamor, yo soy sí. la B, es Baena.
Sí.
Cuando entramos en la escuela, distribuyeron las tres primeras clases por orden alfabético.
Y ahí os tocó también, claro.
Y ahí está, y ahí nos tocó, ¿no? Por lo tanto, una...
Esto es muy habitual, ¿sabes? ¿No? Sí. Paredes Pedrosa también se produce de esa manera, y tantas claro. parejas sí. en todos los sentidos, ¿no?
Sí, sí, Paredes Pedrosa, claro, claro.
Sí, no, es exactamente... Bueno, de hecho, es García, y García es por el medio, pero es igual. Al final acaban juntos, ¿no? Es un ejemplo, es uno más,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que os veis ya prácticamente el mismo pupitre, haciendo la misma carrera.
Nos encontramos el primer, David y yo,
y tomando conciencia de vuestra existencia.
El primer día de carrera fuimos de los que estábamos. Como
¿erais más? ¿Hicisteis un grupo como más amplio o ya enseguida de a dos?
No, al principio yo creo que sí, habían otros compañeros que también vivíamos en el coche, pues Armenter, Cortina, y José María Quera, que es uno de los. Socio que tuvimos hasta hace unos años, que venía con nosotros en el coche porque se fugó de la tercera clase.
Se
cambió de clase a la clase, con todos sus amigos del colegio.
Estaba más de esto.
Pues es que aquí estaba esto, que era estrés,
que era
en una situación de escuela experimental, habiéndonos cultivado en ambiente urbano y de repente metidos en medio del campo. Viendo que venían, ¿no?
Sí, tebujólico.
Sí, sí. En una escuela que tengo entendido que incluso se planteaba dormir en los proyectos que construías con tus manos, ¿no?
Había un proyecto en el primer curso que se trataba, pues, de ir. Recuerdo que este curso lo organizaba a Pérez Riera, Dani Freixas, toda una serie de arquitectos más o menos jóvenes de aquella época.
Ajá.
Y que por una serie de transmutaciones se empezaba de una manera experimental, trabajando un poco las transformaciones de los contenedores en volumetrías, y mediante cambios, mutaciones que iban apareciendo, pues estas pequeñas formas, al final todo esto derivaba en una cabaña. Una cabaña que se tenía que construir. Un poco
con el presupuesto.
¿Eh?
Había un presupuesto máximo.
Había un presupuesto.
10.000 pesetas. De 10.000 cada pesetas. Uno ponía 1.000 pesetas. Y se ponía.
Y esto era casi como el proyecto de curso, ¿no? El final, ¿no? Entonces ahí participaban, pues, bastante, pues, todas las áreas, ¿no? De construcción, de instalaciones. Claro. Y era como muy. Era un tipo de aprendizaje como muy, muy, muy inmediato, ¿no? De puesto en práctica directo, ¿no?
Escala real. Síntesis directa.
Exacto.
No hay planos en realidad, con las manos, ¿no? ¿Eh?
Bueno,
con
algo sí manos. Que había, incluso hacíamos alguna maqueta de, ¿sí? esa cabaña, pero antes de la cabaña habíamos hecho proyectos directamente de trabajar con cartulinas, con recortables, con hilos y con listones de madera, y entonces con eso construíamos directamente, ¿no? Eso sí que era bastante curioso.
Todo esto al final era, lo interesante es que acababa en una escala 1-1 y durmiendo aquella época.
Claro, una fiesta.
Era una fiesta, dormías dentro de las cabañas.
Sí,
y casi siempre, yo recuerdo aquellas fiestas, casi siempre llovía aquella noche, por lo tanto había una evidencia de lo
estaba,
que...
El asunto estaba avisado, además.
Por lo tanto, sí, la cabaña no era... Tenía que ser habitable como mínimo para una noche, y esa noche se inundaba, es que algo fallaba.
Y te suspendía.
Bueno, tanto como pues, bueno, a lo mejor
no te se daba antes.
Pero ya dormir una noche bajo la lluvia ya es suficiente castigo. No.
¿Cómo lo veíais? O sea, me
la verdad, la verdad es que yo,
serio, esto va en serio.
La verdad es que en aquel momento no lo entendíamos mucho. Yo reconozco que lo veía como una especie de como una gincama, como un juego, ¿no? Pero la verdad es que este curso que está explicando David, después lo hemos ido comentando muchas veces. Lo hemos ido entendiendo mucho después, incluso después de acabar la carrera, que hemos ido como entendiendo qué es lo que pretendían esos profesores con nosotros aquella época. Y la verdad es que fue fantástico. Y entonces la verdad es que es lo mejor que se puede decir de un curso, que a lo mejor tú lo sigues sin entenderlo totalmente, y que luego entiendes cuando ya estás al nivel, cuando ya has ido entendiendo otras cosas
de la lectura, ¿no?
Y que de hecho te das cuenta de lo que te han enseñado sin que tú te hayas dado ni cuenta, ¿no? O sea que esto yo tengo la sensación de que realmente fue un aprendizaje muy especial que no se da ahora ni en la misma escuela ni en otras que yo sepa. Y que fue como una experiencia bastante especial para todos nosotros, ¿no?
Yo creo que sí, que la Escuela del Vallés ha generado como toda una dinámica de escuelas nuevas que han cogido un poco esa metodología, ¿eh? Sí. La primera WIC funcionaba un poco así, ahora Reus también adopta un poco estos roles. Yo creo que de alguna manera Vallés en aquel momento estaba experimentando lo que iban a ser las futuras escuelas de Barcelona, ¿no?
Sí.
No sé si vosotros teníais esa sensación o si teníais una contraposición con la vieja escuela de Barcelona.
Es que, claro,
había ese sentimiento, la verdad es que
estábamos desconectados absolutamente.
En
el primer curso estábamos desconectados absolutamente.
En el campo, ya está.
Estábamos alejados del mundo, al ruido. Y la verdad es que vivíamos aquello de una forma bastante apasionante. Incluso yo creo que estábamos un poco aislados, incluso de los siguientes cursos. Porque los siguientes cursos, o sea, los que nosotros, mientras nosotros estamos en primero, creo que los siguientes cursos se nutrían de repetidores o de gente que venía de otras escuelas.
Plan 64, no sé qué.
Exacto. Nosotros éramos la primera generación generación casi que habíamos siempre recibido todos los palos de la educación escolar, el EGB, la teoría de los conjuntos,
todo,
las fichas, los libros de fichas, al final. O sea, que ya estábamos acostumbrados a experimentos, ¿no?
Somos la generación de los que nacimos en el 62, los primeros, que todo nos ha costado por lo menos 2 años más.
Posible,
porque nuestro bachiller fue más largo, las carreras se alargaron, o sea, lo hemos visto siempre, somos la generación experimental y además muy numerosa, siempre nuestra clase siempre es la más numerosa, no sé qué pasa, ¿no? El Vallés, o sea, dices que estabais como aislados, Barcelona no se tenía, y eso es así, es constante,
luego ya,
o va apareciendo una conciencia durante la carrera.
El año que empezamos nosotros la carrera no fue el primer año de la escuela del Vallés, pero sí que fue el primer año en que esa era una escuela diferente de Barcelona. Ajá. Hasta el año anterior, la escuela del Vallés era un local de la misma escuela de Barcelona, por lo tanto, regido por el mismo director, claustros, etc. ¿No? Claro, en el momento que empezó como escuela autónoma, digamos, diferente de la escuela de Barcelona, pues se envalentó un poco y se soltó un poco la peluca para hacer las cosas de una forma diferente y todo, ¿no? Y después en ese preciso momento estábamos nosotros en la escuela esa, ¿no? Sospecho que después, al cabo de unos años, después también se atemperó, digamos, ese ánimo de ser una escuela nueva, la única escuela nueva que había aparecido desde que había nacido Barcelona como escuela, pues claro, ese envalentamiento, ese arranque y ese ímpetu se fue atemperando. Nosotros enganchamos, yo creo que los años como más especiales de esa escuela, en los que Barcelona era como la nave nodriza abandonada, digamos, ¿no? Era como todos los arquitectos de Barcelona se conocían entre ellos, excepto nosotros, ¿no? Todos los arquitectos del ámbito de la arquitectura se conocían de sobras, los arquitectos profesores de la escuela, todos
también.
Y nosotros conocíamos algún nombre.
Tienes un punto ya como de la periferia, ¿no? De algún modo.
Sí, sin embargo vivíamos en Barcelona.
Sí.
Con lo cual, luego curiosamente también, cuando vimos que Barcelona tampoco no era una ciudad tan delimitada y eran unos tejidos más amplios y más indiscontinuos, nos dimos cuenta de que en realidad habíamos compartido un ambiente cultural que era el mismo que la escuela de Barcelona. Y pensamos, bueno, no es que hayan dos escuelas, una en el campo y otra en la ciudad. Eso sí que es un poco anticuado, porque en realidad tampoco estábamos en el Pirineo, estábamos a 30 kilómetros del centro, digamos. Por tanto, yo, a partir de cuatro, quinto, sexto año de hacer la carrera, ya tenía un poco más la sensación de que estábamos trabajando en la escuela del Vallés, mientras que la otra escuela se podía llamar la Diagonal, pero las dos, en realidad, eran dos escuelas de Barcelona, porque el ambiente cultural no era tan diferente. Los arquitectos más importantes continuaban siendo los mismos, lo que construían en Cataluña pues se gestionaba pues igual en Sabadell que en Terrassa que en el centro de Barcelona. Y quizá esa escuela lo que sí que hizo fue superar un poco la visión de Barcelona como ensanche y alrededores, digamos, ¿no? Como, o sea, darle otra dimensión también culturalmente a la arquitectura de la ciudad, ¿no? Y
realmente es así. Luego, durante la carrera coincidís con más gente, más compañeros y más profesores que luego poco a poco efectivamente han ido sumándose también, ¿no?
Sí,
un poco
sí,
lo
claro,
que es la historia reciente,
claro.
De esta ciudad y de estos acontecimientos,
sí.
¿No? ¿Tenéis algún recuerdo especial en ese sentido? La gente con la que coincidíais, que luego ha persistido en esta cultura barcelonesa.
Lo que es curioso, por ejemplo, es que lo que te podría explicar es que después de esta escuela, poco después de acabar nosotros la carrera, volvió a cambiar de ubicación y fue a Sant Cugat.
Sí.
Con lo cual, Sant Cugat, que es un barrio bastante de gente bienestante, digamos, de uh-huh. cuando la escuela que habíamos, en la que habíamos trabajado nosotros y estudiado nosotros, era una escuela en la que acababan todo un poco los estudiantes de aluvión, es decir, sobre todo la gente que venía de fuera.
Uh-huh.
Los que eran de Barcelona se quedaban estudiando en la escuela de la Diagonal.
Uh-huh.
Los que venían, en cambio, de Zaragoza, del País Vasco, de las Islas Baleares, todos
estos
iban al Vallés porque uh-huh. les resultaba más cómodo y menos complicado. Uh-huh. Y, en cambio, cuando la escuela volvió a Sant Cugat, o se mudó a Sant Cugat, que es casi ya un barrio también de Barcelona, aunque esté al otro lado de la montaña, pues se volvió a nutrir, y yo esto lo vi ya como profesor de la escuela, se volvió a nutrir de gente de Barcelona que habían también cambiado de ubicación su residencia, con lo cual volvió otra vez a ser la escuela de los pijos de Barcelona, cuando
ya,
había sido la escuela más proletaria.
O sea que vuestro barco fue un barco efímero.
Sí, tengo la sensación de que nuestro aprendizaje, o sea, nuestro paso por la escuela del Vallés como en la fase de aprendizaje, fue bastante bastante especial, bastante.
Nosotros presentamos el proyecto final de carrera, sí. Ahí en aquella escuela empezamos y acabamos. Yo creo que fui o el último o el penúltimo año en presentar, ¿no? A mi entender, yo creo que también la escuela del Vallés ahora tal como está,
sí.
En Sant Cugat,
sí.
Casi ha sufrido un poco de esclerosis, ¿no? Se ha bunkerizado un poco más.
Ajá.
Y yo creo que ha perdido un poco aquella frescura y aquella
se ha institucionalizado.
Absolutamente, claro. Yo creo que sí.
Ha asumido ya una sociedad a la que responde. Claro, es que vuestro caso era muy rico, ¿no? Me sorprende, me estáis haciendo pensar que, porque a mí me tocó Barcelona y yo venía de fuera.
Claro.
Y de algún modo pienso que algo debió pasar, porque recuerdo que de hecho era el único que era de fuera.
Claro,
o sea,
todos,
esa historia que vosotros contáis,
claro, todos estaban con nosotros.
Exacto, los de Barcelona la Diagonal,
los que,
no de Barcelona, al Valle, claro. Menos yo, que estaba en Barcelona, y supongo que alguno de Barcelona, bueno, sería vuestro
claro,
caso, que andaba
claro,
cruzado con el Valle.
No,
estadísticamente
no
debemos representar algo, supongo, en ese intercambio.
Pero, claro, nuestros compañeros
sí.
De esa fase eran
sí.
Gente casi todos, de casi todo, bueno, o muchos de fuera de Barcelona, por ejemplo, estaban Rafael Aranda y Ramón Vilalta. Que
estaban con vosotros.
Estaban con nosotros en nuestro curso. ¿Quién más había? Alpe Fortià, que era de Girona.
Ajá.
También a Ana Guanter, que era de Girona, ¿quién más había? Habían como también grupos, ¿no? Habían los Maños, los de Sasillas,
claro.
los Vascos, que
Vasco,
también,
todavía no estaban las cosas.
Muchos también han vuelto y por lo tanto los han perdido un poco de vista, ¿no?
Sí.
Y han vuelto a trabajar allá. Y entonces, claro, digamos, había un cierto porcentaje de alumnos.
Pero tenía una potencia tremenda. ¿Y no habéis mantenido la relación?
No, la verdad es que, bueno, hubo alguna
sí.
cena después de CUR de a cabo de 10 años de la carrera.
Es un
y tal,
labio potencia tremendo.
Pero los ha costado, sí, cuesta un poco.
Tienes que usar más el Facebook, ¿no?
Para con la gente, y con
habría
la gente
que encontrarse,
curso,
sí, es cierto.
No, hay gente de nuestro curso que todavía le sabe el Crespo o gente
sí,
que
vale,
todavía
vale,
está ahí en la escuela, pero con estos, la verdad, hemos perdido.
Saber Crespo también era vuestro curso.
Sí,
sí. Y la verdad es que
Marta Bosch, que está con el Colegio de Arquitectos, por ejemplo.
Marta Bosch,
bueno, luego también es verdad que también tampoco está el concepto de generacional del curso que va siguiendo así como año tras año.
No, ya.
Al cabo de dos o tres años también se diluye,
sí,
pues,
sí.
También está bien, porque entonces siempre hay uno que repite, otro que se adelanta,
sí.
No sé qué, otro que se despista.
Bueno, pero el caldo sigue siendo el mismo,
claro.
Sigue siendo gente de todo el país. Yo creo que ahí tenéis un elemento de potencia, una experiencia muy acotada en el tiempo, como decía bien David, que nace con vuestro curso y casi acaba también con vuestro curso. más o menos, sí, claro, que es una escuela muy particular, ¿no? Y claro, que ya no está, no nunca más, porque luego, como decís,
hubo un paso también, en aquella época, en aquel periodo también hubo, yo creo que había una diferencia muy clara entre los primeros y los últimos cursos. Los primeros, el primer ciclo de la carrera, yo creo que era un ciclo muy potente, ¿no? Con mucho entusiasmo de profesores que no tenían quizás sitio en la Escuela de Barcelona, uh-huh, y que montaron su película en la Escuela de Vallés. Y los, uh-huh, últimos cursos, pues yo creo que faltaba un poco, sí, un poco, sí, los grandes profesores.
Se había, ¿no?, perdido tensión.
Yo creo que en tercero todavía tuvimos al Dani, pero luego a partir de tercero, hasta que no llegó Pepe Llinás y Martínez La Peña a quinto en proyectos, yo creo que hubo una especie como de burbuja, ¿no? Entonces ahí sí que yo personalmente creo que echamos un poco en falta los nombres, los entre comillas, ¿no?, que había en la escuela, de las referencias que había en Barcelona.
Yeah.
Pero bueno, sí, ya que empezamos, sí, sí, yo creo que ahí,
sí, estaré como lo cuentas, hay una sensación como de estar navegando en el periodo
en el segundo
que
ciclo,
que tampoco va mal, ¿no?, porque había que resolver estructuras, enfrentarse al urbanismo, que es una cosa como muy rara, que eso no te la habían anunciado en ninguna parte, sí, y de repente aparecía ahí, ¿no?
Pero bueno, pero hasta tercero tenías pues gente muy potente, ¿no? Mm. Y tenías abofado en tercero y tal, pero luego de tercero ya vino un poco la soledad, ¿no? Ajá. Y el PFC, tal como se hacía en aquella época, ya era una especie como de te sentías absolutamente... Yo creo que hay este oasis, ¿no?
Ermitaño.
Sí, sí, sí. De casi de un poco como estoy de Vallés.
¿Quién dirige el proyecto final de carrera uno y otro? Porque había director de proyecto final de carrera, ¿no?
Yo
podía. ¿Fue importante o se está tres veces la pena?
Sí. ¿Podías o no?
La verdad es que yo ligué un poco, como que cogí la rama de urbanismo.
Sí.
En urbanismo éramos muy pocos, hicimos como un grupo de trabajo en la que estaban precisamente Ramón Vilalta, Rafael Aranda, Pep Furtia, yo y dos otras personas más, uh-huh, en el que nos dedicamos a hacer un estudio sobre un río, que era Fluvià, y de ese estudio salió todo el trabajo del curso de urbanismo y, uh-huh, salieron los proyectos finales de carrera, ¿no? Con lo cual intentamos como no perder el hilo de la, uh-huh, del ámbito académico, y fuimos como un poco con este montaje, fuimos de los primeros en presentar el proyecto final de carrera, que en mi caso, curiosamente, mi proyecto era un tramo de una carretera.
Un tramo de una carretera.
Un tramo de una carretera, no había solamente carretera, sino que también había pues unos puentes, unas zonas de descanso, unos carriles especiales para, uh-huh, paseo, etcétera, etcétera.
Eso de cómo volver el primer día te marcó definitivamente, ¿no?
Sí, seguramente. Pues no lo había pensado, pero a lo mejor fue por eso.
Un tramo del camino.
Camino.
¿Qué tramo? ¿En dónde? ¿En qué lugar?
Pues exactamente, cerca del río Fluvià, un tramo, sí, que hay entre cerca de Besalú, entre Crespià y Esponellà concretamente, uh-huh, que de hecho es un camino que ya existe y que se trataba un poco como de pasar, de reubicar una carretera, uh-huh, una carretera de secundaria, no un tramo de carretera general, ¿no?, por supuesto, uh-huh, pero que era un poco una excusa para intervenir en el paisaje y reaprovechar unos tramos que había, unas balsas de agua y unos puentes muy bonitos. Entonces ahí básicamente fue intervenir en ese paisaje para como decentarlo, ¿no? Uh-huh. Y la carretera era una excusa, no era tanto una... No era el tema, no era ir en coche tanto de un punto A a B, sino convertir ese hilo, ese trayecto en una experiencia de paisaje, ¿no?
Era la tipología de esos años, ¿verdad? Ese tipo de trabajos. Yo recuerdo,
es posible, sí,
trabajos en el Camino de las Aguas, de un corte similar.
Sí, sí, sí.
Te acuerdo que todo estaba,
bueno, y eso provocó también unos debates bastante interesantes sobre, sí, qué era arquitectura y qué no. Habían profesores que no aceptaban en absoluto que un alumno que representara una estructura, unas cubiertas y un volumen, sí, construido, no aceptaban que eso fuera un proyecto que era carrera.
Eso se pactaba, ¿no? Al final se hacía algo para que resolviese esa,
sí,
parte del cuestionario.
Sí, yo hice un almacén concretamente, pero era pequeñísimo, era absurdo, sí, pero lo hice para
se
poder demostrar,
¿no?,
que había un cálculo y que había
eso
un tal,
es,
¿no?
Sí, sí.
Pero en cambio a mí me resultó una discusión interesante, porque llegué un poco a la conclusión de que estábamos como muy metidos en el tema de edificatorio, de edificar, de superar la gravedad y de construir,
sí,
volúmenes,
sí,
digamos, muy con una mentalidad muy urbana, Y te comentaba hace un rato, en realidad también me parece que los arquitectos hacemos arquitectura a veces también trabajando con los vacíos, trabajando con los materiales, siempre y cuando los trabajemos con los instrumentos de la arquitectura, la sección, la planta, los materiales, las texturas, los encuentros, los detalles. Claro, y esto también es arquitectura, aunque no sea un 3D, aunque no sea un volumen,
edificación,
digamos, ¿no? Eso es. Me parece interesante porque significaba un poco como ampliar los límites de la arquitectura. En esa época, estamos hablando de los años 85, 86, eso estaba muy era un debate muy primerizo. Ahora ya está quizá un poco superado y ya estamos más tranquilos con esos temas, pero en aquel momento la discusión a veces entre arquitectos era si cubierta plana o cubierta de teja, ¿no?
¿Tú crees? Y, yo creo que la discusión era justamente la que te metiste, parece, ¿eh?
Bueno,
creo, pues, en alguna otra conversación ha salido, son los años en los que se publica la arquitectura en el salía todo el trabajo del OMA, pero del primer OMA, que precisamente estaba metido en esta discusión con los trabajos de Zeng, yo creo que era un tema que teníamos muy encima, ¿no?
Sí, sí.
Tú también fuiste por la parte de,
no, yo,
de la no edificación.
No, yo fui, yo hice un edificio, hice una instalación deportiva. O sea, yo no cogí la opción de, bueno, la orientación de urbanismo, sino que cogí estética de composición.
Ajá.
Curiosamente, yo luego supongo que hablaremos de por qué ahora estoy en otras lides. Y en aquella, y desde aquí hice un edificio como Dios manda, ¿no? Como se decía en aquella época, ¿no? Con techos, con cimientos, con gálgulos, con cubierta y tal, ¿no?
Y con peso.
Y era una instalación deportiva en la zona universitaria, en el campus universitario de la Diagonal de Barcelona.
Bueno, al menos tú buscaste un ambiente urbano, no estrictamente urbano, ¿no?
Casi, sí, un poco, un poco periurbano, en una zona bastante parecida a la que podíamos tener de alguna manera en Vallés, ¿no? un edificio aislado y con un entorno más o menos también aislado, ¿no?
Uh-huh.
Y a mí concretamente en aquella época sí que, como lo que habías dicho, sí que podías escoger que un tutor o que te lo tutorizaran. No, este fue mi caso, sino que yo en aquella época yo empecé a trabajar antes de acabar la carrera con Pere Riera en su despacho. Y bueno, alguna vez, casi con más pudor que con bastante pudor, se lo enseñaba y él más o menos me comentaba temas. Uh-huh. ¿No? Pero no se podía hablar, en este caso, de una tutorización legal, ¿no?
Pero oficialmente sí que había, ¿no?
Podías escogerlo. Yo, en principio, no era un tema oficial. Él vino a la corrección, porque en aquella época, yo creo que, no sé, era... Bueno, no sé si estaba en el tribunal, desde luego no estaba. Accedió y estaba allí, pero no se presentó como tutor.
Era un tiempo de que estaba todo constantemente en cambio, ¿no? Porque en el fondo cualquier cosa que te creías como consolidada podía ser así o completamente al revés.
Claro.
Yo recuerdo esos años, cuando llegó el proyecto final de carrera, obsesionado con el tema del director, porque no quería tener director. Yo recuerdo que de alguna manera como involucré a cuatro o cinco personas bajo la apariencia de director, a base de tener muchos, desmonto un poco la figura. Claro, pero fíjate, claro, vosotros ni recordáis que era el director, o sea, que era una cosa que era como muy discutible, o sea, estaba en discusión.
Sí,
¿no?
Al final, en mi caso también fue un poco similar. En realidad también recuerdo que yo en aquella época trabajaba con Enric Valle y Joan Roig, y también recuerdo que Enric Valle, que era profesor también de la escuela, me había mirado el proyecto de alguna vez, pero no tengo la sensación de que hubiera como liderado y no sé, que se hubiera responsabilizado de algo del proyecto. Era como más bien como alguien que te ayudaba un poco como que te daba un poco de ánimo y te orientaba en algunas situaciones, pero en el fondo te sentías como totalmente responsable y totalmente el único motor del proyecto, ¿no? No estabas tutorizado con el sentido de la palabra.
Si hacéis vuestros expedientes, es posible que en algún lugar encontréis que alguien tuvo que asumir ese rol de dirección del proyecto final de carrera, ¿no?
Sí, es posible. Sí.
Es un poco también el tipo que se ha tocado, ¿no? O sea, cómo van cambiando las estructuras que habían aprendido nuestros mayores, que ya se notaba, estaba en el ambiente que las cosas iban a cambiar, ¿no? Nos ha tocado un mundo constantemente en cambio, la transición democrática, toda una sociedad nueva, ¿no?
Eso es cierto.
Por eso siempre lo íbamos, es que estábamos al frente de esa ola, ¿no? Claro, vosotros además en esa situación...
Claro, por ejemplo, mira, ahora que hablas de ligas de tema político, yo recuerdo que el día del 23F, el del intento de golpe de Estado de Tejero en Madrid, estábamos en la escuela.
Claro.
Y me acuerdo de la escena de estar toda la escuela prácticamente en la sala de actos, escuchando con la radio los acontecimientos de Madrid en aquel momento. O sea que era un momento como bastante convulso políticamente también. Incluso recuerdo que los primeros días de clase habían matado un estudiante en una manifestación en Madrid, también hubo una huelga, y bueno, o sea que realmente
yo creo como mundo... vivida, porque tampoco éramos una generación especialmente activa. Me parece que vivíamos más las consecuencias de las
eso,
cosas.
Eso es, exacto.
Los activos eran los anteriores, los que ahora tienen 10 años más que nosotros, los de los Beatles.
Exacto. Nosotros intentábamos estudiar. Intentábamos hacer nuestro
ruido. Me han cambiado, no sé qué, esto es diferente, nada es como me lo han explicado. Y toda la vida así, nada es como me lo han explicado. ¿No? Todo es de otra manera y como intentando ajustar. Yo siempre he defendido que seguramente por número, por lo que sea, nuestra generación ha dado mucho funcionario público. Y que en el caso concreto para Cataluña es una de las claves de la excelente calidad de las ciudades en Cataluña y de todo lo que se ha hecho, ¿no? Que va más allá de la edificación, pues que reside en esta hipergeneración, los del 59, 61, 63, que han ido a como llenar todos esos huecos que se crearon entonces, justamente cuando nosotros acabamos la carrera, esa necesidad de nuevos funcionarios, nuevos arquitectos de pueblo, arquitectos de... ¿no? De ayuntamientos y que asumen, ¿no?, un poco esta condición y este rol. ¿Vuestro estudio cómo surge? ¿En qué momento os planteáis, bueno, estamos acabando la carrera, tenemos que pensar en cómo hacer las cosas? ¿Sale por casualidad o os lo planteáis ya en la propia carrera?
Pues nace un poco también, casi por evolución de una situación, ¿no? En principio, a José María Quera y yo... ya vamos al final de la carrera, como José María y yo hicimos estética y composición, pues los últimos cursos estudiamos más o menos juntos y llevamos el final de la carrera parejo. Tony cogió la opción de urbanismo y casi yo creo que en un momento, aunque coincidíamos en el coche un poco, pues no vimos este final, no hicimos este tramo final casi... juntos,
simultáneamente,
¿no? Simultáneamente. Entonces José María y yo pues empezamos a hacer nos salió algún proyecto. Tony,
encarguitos.
Sí, encarguitos.
Concursos.
Tony y su hermano Carlos, que ya era arquitecto, pues también estaban juntos. José María y tú también hicisteis algún proyecto.
Había una serie de personas que ahora, con Lluís y Butri, habíamos tenido también algún concurso. Después, era como una situación en la que estaba claro que todos queríamos montar un despacho y nadie sabía cómo, digamos, ¿no? Con lo cual, los primeros años fueron muy de balbuceantes. Y ahí lo que empezó a ser un poco importante es que hubo un piso en la calle Balmes en las que nos situamos, por un lado, mi hermano y yo, y en el otro lado del piso se situaron David y José María. Uh-huh. Al principio incluso trabajábamos...
O sea, pasamos de compartir el coche
a compartir el piso, sí. Por lo tanto, digamos, todo quedaba como había estado antes, ¿no? En ese momento empezamos un poco como a hacer cosas... claro, lógicamente no estábamos separados y nos íbamos explicando nuestros problemas, que eran muchos.
Sí.
Hasta que nos dimos cuenta un día que dijimos, vaya tontería, estar haciendo dos parejas, proyectos casi que podríamos hacer juntos, hagámoslos juntos y mira, sufriremos o ya veremos qué sucede, pero hagamos un grupo un poco más numeroso, pues tenemos un poco más de capacidad. En ese momento nos pareció como una idea interesante, ¿no? Entonces nos juntamos los cuatro y ese fue como el origen del despacho. Después mi hermano no continuó porque él trabajaba en el ayuntamiento, por lo tanto tenía un ritmo diferente. Y José María se quedó con nosotros tres, o sea que quedamos José María, David y yo, que ese fue el origen del nombre de BCQ, que significa Baena, Casa Amor, Quera, que somos David Baena, Toni Casa Amor y José María Quera. Y eso fue durante muchos años, hasta el año 2000, creo, 2000 algo, 2001 quizás, en que José María pues también dejó el despacho y continuamos David y yo. O sea que fue una evolución, como dice David, ¿no?
Y en esa situación, digo, en este despacho en Balmes de entrada para compartir gastos, entiendo,
claro,
atendiendo pequeños encargos, supongo que eso os viene encima, otra vez lo que se le viene encima a toda esta generación, que es, me están cambiando la manera de trabajar.
Sí, sí.
Porque aparecen ya todos los ordenadores, los aparejadores empiezan a hablar de otra manera, porque empiezan a estar hipertecnificados. ¿Cómo os arrolla toda esa situación a vosotros? ¿Cómo la vivís?
Pues un poco de forma desigual, de forma desigual, porque yo en aquella época, como te he comentado, estaba trabajando con Prearriera y quizás yo me adelanté un poco. Yo empecé a trabajar con ordenadores hace quizás con un año antes que Tony y José María. Entonces yo iba, hacía media jornada en ese despacho al principio, y sí que lo viví un poco, viví ese cambio desde la comodidad de tener un despacho entre comillas potente que te da toda una con lo cual el tema de los ordenadores más o menos ya lo tenía un poco yo familiarizado, ¿no? Uh-huh. Y esta fue un poco la manera de introducir, ¿no? Yo creo que a partir de José María, me acuerdo que trabajaba en el IES y José Antonio, que dibujaba a lápiz y sobre vegetal,
claro,
o sea,
claro.
O sea que no se trabajaba ni a tinta, o sea que esta fase ha sido un poco gradual, ¿no? Y ese cambio nos fuimos adaptando un poco siempre desde la cola, o sea, éramos los últimos del pelotón, porque teníamos compañeros que ya lo tenían súper asumido, ¿no? Que se trabajaba con ordenador. Pero bueno, yo creo que al final, yo creo que no podremos nunca olvidar el tema de la mano y el pensar un poco con esta conexión directa, ¿no? Cerebro humano. Uh-huh. Y el ordenador, no sé si al final somos tanto hijos de...
Yo creo que hemos sido como, yo sospecho que seremos como los últimos, o casi los últimos que trabajemos nosotros personalmente sin ordenador, digamos, a nivel de dibujo, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que ahora, tal como estamos en el despacho, claro, yo diría que casi todo el mundo trabaja en el ordenador menos nosotros, ¿no? Y nosotros
dibujan
ordenador, menos, sí, y todo, ellos dibujan con diferentes tipos de AutoCAD y Photoshop y los programas que hacen falta, pero la verdad es que en general David y yo
es una actitud de jerarquía, eso es el viejo estudio, ¿no? Los delineantes pasaban.
No sé si es tanto jerarquía o pragmatismo, sencillamente en mi caso lo veo como lo segundo. Ojalá pudiera trabajar en ordenador porque significaría tener un poco más de tiempo, pero claro, en nuestro, la verdad es que claro, el despacho desde los orígenes que nos has comentado y que te lo has explicado hasta ahora ha ido como evolucionando.
Ajá.
Y este invierno hemos sido 25 personas, es un despacho de una cierta dimensión.
Uh-huh.
En la que se supone que las personas que son responsables de todo el despacho, de las personas que trabajan, de los proyectos, de los clientes, de las relaciones, de los concursos, de las decisiones económicas, todo esto, pues claro, dedicamos nuestro tiempo a todo este conjunto de temas y nos deja muy poco tiempo a poder pensarnos una tarde tranquilamente a hacer un dibujo de un alzado, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, digamos, nuestro trabajo consiste más en comentar, animar, promocionar, impulsar lo que trabajan el resto del equipo y a que todo el conjunto funcione en general, ¿no?
¿Y eso cómo lo habéis aprendido? ¿A base de probar?
A base de equivocarnos, supongo, sí. ¿No? A base
sí,
de...
Es complicado, ¿no?
También la situación ha llevado...
¿Es 25 personas, o no?
Sí, ha llevado... Bueno...
Tampoco lo llevamos solamente David y yo. De hecho, somos un grupo de 4 personas. Hay dos arquitectos que están asociados con nosotros y que son más jóvenes que nosotros. Ellos también pueden trabajar con ellos, pero tampoco lo usan mucho ya porque tampoco tienen tiempo, cosa que demuestra que no es tanto una cuestión de jerarquía como una cuestión de organización de tu tiempo personal. Y por lo tanto, digamos, de alguna manera, somos varias personas las que organizamos el despacho desde el punto de vista de organización y de responsabilidad general, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que esta situación jerárquica, yo creo que se producía más antes. Yo siempre soy de la opinión de que cuando empezamos en el despacho y éramos 4, 5, 6, 7 personas, el tema de la jerarquía era muchísimo más presente, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros éramos un poco el centro de la pirámide.
Uh-huh.
El que se encargaba de un proyecto o que más o menos estaba en un tema, este era el que en principio tenía que controlar todo desde el principio del proyecto,
desde la memoria, los dibujos, todo
hasta la
sí,
¿no? Entonces,
hasta los horarios.
Y el primer despacho de CQ, yo creo que era un poco ese así modelo, ¿no? Este modelo, ¿no? Tony, José María y yo estábamos arriba y luego quien nos ayudaba estaba un poco...
Sí, era como hacía un trabajo accesorio,
¿no? Ahora yo creo que la situación es diferente.
¿Como tres focos simultáneos o como un vértice...?
Bueno, yo diría que éramos como un núcleo,
sí.
Un núcleo como un átomo, digamos,
sí.
¿No? El núcleo éramos nosotros tres,
sí.
Y la gente que nos venía a ayudar por unos meses o tal, pues estaba girando como un electrón alrededor de nuestro núcleo y que nos iba aportando ayudas, digamos.
O sea, no eran tres situaciones que se proyectaban y que requerían ayudas.
No, la verdad es que cuando hacíamos un concurso,
bastante juntos.
Sí, lo hacíamos los tres, los discutíamos todo.
Y os obligó a especializar el hecho de estar siempre los tres. Como asumir, dentro de ser tres, dentro de ese núcleo que decís, como ir asumiendo roles diferentes.
Claro, por supuesto, cada uno tenía su rol y cada uno aportaba como una experiencia, un punto de vista, pero teníamos claro que aquello era el resultado de los tres, del trabajo, los comentarios, los pensamientos de los tres, ¿no?
¿Y esa sensibilidad del proyecto final de carrera, que tú, Tony, te vas un poco a pasear por el camino y el David se pone con la edificación,
es posible,
se
algo
mantiene
ahí
presente en ese núcleo, o
sí,
fue
sí,
casual?
Sí, y continúa ahora, sí, también continúa ahora, quizás, quizás David continúa siendo la persona que sabe. Yo creo, ahora que no me oye,
sí,
puedo decir que es la persona, que una de las personas que sabe construir mejor de Barcelona y de España.
Esa es su leyenda, sí, sí,
¿no?
Sí.
Y yo lo que aporto un poco a su trabajo es, pues, quizá una visión más paisajística, también un poco de la sensibilidad de la ciudad, del urbanismo, que me gusta, pues, ver las cosas con cierto entorno. Y el
poco, ¿concedéis esa especialidad?
Nos respetamos incluso nos animamos en nuestra dimensión, digamos, ¿no?
Yo creo que he sufrido una, en mi caso, voy a hablar ahora por mí, yo creo que he sufrido también una transformación, ¿no? Que desde el primer espíritu que me hizo hacer arquitectura, que es esta labor artística, que más o menos durante la carrera fue progresando y al final cogí este tipo de composición, yo creo que el hecho de trabajar en un despacho profesionalista y con una potencia emergente, también me hizo un poco formarme desde el punto de vista de la profesión, ¿no? Y darme un poco la importancia de que lo importante, pues, era construir bien, trabajar bien. Bueno, esta casa, esta formación muy, 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 muy profesional.
Responsable.
Muy responsable, ¿no? Y de hecho ahora estoy en la UIC, estoy en temas, estamos en el departamento de construcción e instalaciones, estoy en la dirección técnica. Pero ahora casi yo creo que estoy también un poco juntando el origen. Yo cada vez creo que es más, o sea, que esta es la materia de los proyectos, es algo casi un segundo posterior a la idea del proyecto, ¿no? Creo que esta idea de material de la obra arquitectónica, creo que es casi instantáneo, inmediatamente posterior a...
Un segundo le das.
Un segundo, yo creo que doy un segundo. A partir de ahí ya tiene que haber material, al menos en la arquitectura casi...
¿Tú le das 5 minutos? ¿Estáis de acuerdo?
No, absolutamente de acuerdo.
Sí.
Incluso diría medio segundo.
Medio segundo.
Yo diría medio segundo o menos, ¿no?
Un segundo, sabes que es lo que toca en Pital de atrás cuando se pone ese mapa rojo.
Pero sí que es importante, bueno, él... Es una manera de hablar, pero sí que se entiende que lo que dice David es que es casi simultáneo,
sí,
pero viene antes la arquitectura, por decirlo así. No nos gusta cuando la construcción define la forma de la arquitectura, ¿no? Porque eso embrutece o banaliza la arquitectura. Y en
¿habéis
cambio...
aprendido o os lo enseñaron esto?
Pues no lo sé.
No sé, yo al menos, yo a los alumnos, cuando voy a la escuela, yo intento que lo aprendan así. O sea, yo siempre les digo que, o sea, no me gusta que cojan proyectos, por ejemplo, de otros cursos y los construyan, ¿no? Coger, rebuscar en vuestros cajones un proyecto que tengáis y ahora vamos a construirlo, vamos a darle forma, ¿no? O sea, creo que siempre les pongo, siempre creo que se tiene que proyectar y construir. O sea, creo que es un tema inmediato.
No se puede hacer un elefante con la somente de un pollo, ¿no?
No, claro, no. Evidentemente. Y creo que este acto es parejo, ¿no? Es como... Creo que tiene que ser una... Al menos lo que hacemos constantemente, ¿no? Y si no lo hacemos, pues es por falta de tiempo. Creo que los proyectos se hablan en general de materialidad, de espacio sensitivo, este espacio perceptivo, tú tienes sensaciones y tienes aquello, pues todo este mundo de la piel, ¿no? De los sentidos tuyos viene en principio por esto, ¿no? Luego hay una tercera fase que, bueno, pues que ya es la fase técnica, ¿no? Pero después de este pensamiento abstracto viene la materialidad directamente, luego viene la técnica, evidentemente, pues ahí ya pues hay gente que...
Y luego viene la administración del proceso, ¿no? ¿Quién se encarga de eso? ¿Nuestro estudio lo repartís también o cómo...?
Bueno, nuestro estudio... A ver...
Todo esto que es convertir en documentación, algo que empieza, bueno, a ser...
siguiendo un poco el ejemplo que ha salido hace un rato, la verdad es que me ha quedado un poco por decir que... así como al principio nosotros éramos el núcleo del electrón,
sí,
y los que nos ayudaban, que a lo mejor eran todas otras personas, pues eran como los electrones que daban forma al átomo, ahora David y yo tenemos un poco la sensación de que nosotros estamos dando vueltas al núcleo, y el núcleo son los 20 personas, 25 personas que están trabajando cada día en un proyecto de forma concentrada, fuerte y
ahora tal. Trabajáis para vuestros ayudantes.
Y nosotros estamos un poco como dando, nosotros somos electrones que estamos todo el día pues viendo una obra, viendo un cliente, asistiendo a una reunión, hablando con gente, y por lo tanto digamos somos un poco lo que da forma al átomo y que lo conecta con el resto de... Tampoco es verdad, ojo, tampoco el despacho es un átomo autónomo y totalmente desconectado, es más bien una red de pequeños despachos que se conecta con mucha otra gente, pero sí que nuestra posición, que antes era lo hacía todo y dependía todo de nosotros, ahora pues casi se puede entender que los trabajos los hacen los arquitectos que están concentrados en su trabajo.
Vamos a hacer un ejercicio mental entonces, para ver la diferencia entre un modelo de esos tres del inicio... o el modelo que quizás sería vigente ahora, la entrada de un encargo. Vamos a suponer que la metodología es esa, que el encargo viene de fuera, vamos a simplificarlo. Sabemos que no es exactamente así siempre, pero antes, entrada de un encargo, ¿qué pasaba? O sea, hay que hacer una vivienda, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona el grupo? ¿Cómo se distribuye?
Lo más normal antes y ahora es que eso sea un concurso. La verdad es que hay que empezar por decir que prácticamente todos, o el 80% por lo menos, de los trabajos que hemos trabajado y construido tienen su origen en un concurso. Por lo tanto, ese inicio es muy interesante porque se produce en absoluta libertad. Se produce de forma como, ¿nos presentamos a este concurso? ¿Sí? Venga, vamos a hacer. ¿Qué haríamos si nos presentáramos? ¿No? Y ahí alguien empieza a dibujar algo, o se empieza en una conversación aparentemente que no tiene importancia, ¿no? En el momento de comer, en el momento de no sé qué, o en el momento de despedirse, oye, ¿qué? ¿Y si hacemos, y si en este concurso vamos, cogemos más el rollo este y nos interesamos por este tema y partimos más de aquello? Vale, empezamos por aquí, va, sí, bien, va. Entonces, a partir de algún comentario que se produce entre David y yo, cuando estaba José María con él, alguno de los tres empieza a dibujar y los otros a lo mejor se lo miran, lo digo que dibujar los tres al mismo tiempo.
Uno
hace de intérprete de lo que los otros, lo que piensa él mismo y lo que los otros también aportarían. Y por supuesto, en el momento que alguien coge las riendas del proyecto, pues también se le da la libertad para que, bueno, para que lo vaya trabajando, ¿no? Casi siempre hay uno que coge un poco más el hilo del proyecto, y cuando se siente un poco más perdido, un poco más perdido, o a lo mejor tiene alguna duda, o a lo mejor pues está cogiendo un camino que a lo mejor piensa que no lo ha comentado suficientemente, pues a lo mejor pues lo comenta, y a lo mejor pueden ser 5 minutos o pueden ser 2 horas que se comenta ese proyecto, ¿no? Sospecho que lo que nos ha ido pasando es que con el tiempo, con muy pocos comentarios, somos capaces de saber muy bien por dónde estamos yendo en cada proyecto, ¿no? Que a veces cuando hemos trabajado con otras personas que conocemos menos y que tenemos unos códigos de comunicación menos elaborados, pues esos comentarios son más complicados, hay que precisar mucho mejor las cosas. Entonces, claro, David y yo, pues el hecho de que llevamos unos cuantos años trabajando juntos, yo noto que es fácil, digamos, no es todo como agradable y sencillo, ¿no? Es enseguida, pues, con un comentario ya sabes lo que el otro se imagina, con un gesto de boca, pues, te das cuenta de que a lo mejor aquello no es una cosa que le guste demasiado y, por lo tanto, pues, tal, o a lo mejor, ¿no?
¿Os hacéis esa lectura como una pareja de jugadores de Moose? Que se va haciendo gestos para ver cómo va la partida.
Un poco,
ya sabéis un poco lo que no le gusta al otro, lo que no también, le va y lo evitáis.
También,
¿cómo son
también
vuestros códigos ahí?
Yo creo que lo que siempre ha habido es una especie como de respeto a la decisión, ¿no? A la actitud, ¿no? del que empieza algo, ¿no? También creo que cuando se establece esta forma de respeto, ¿no? Solo vale de alguna manera sumar, ¿no? Por lo tanto, en principio, no, ya de entrada ya se entiende de que todas las opiniones o todas las actitudes o todo lo que reste al proyecto no tiene sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tienen sentido ni los egos, ni los protagonismos, ni las autorías, ni toda una serie de cosas. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, lo que hay es que sumar. La verdad es que llevamos unos cuantos años con mucho trabajo y es cierto que a veces hemos un poco anhelado también esta fase de discusión y esta fase de trabajo en común que teníamos tan intensa al principio, llevarlo al final, que yo creo que en principio pues muchas veces pues la deriva de los proyectos, de las relaciones, los caminos que llevan los proyectos, pues se acaba un poco perdiendo, ¿no? Y ahora estamos intentando también un poco recuperar,
sí, recuperar ahora, esta... Es cierto, ahora estamos recuperando, con, o sea, nos hemos autoimpuesto el destinar también un mínimo espacio de, un mínimo tiempo para poder...
Para redefinir vuestros principios.
Sí, sí, bueno... Sí, también, también hay que... Te,
no solo,
hay
para una comentar. Cosa,
hay una, claro, te estás centrando mucho también en tus comentarios sobre el proceso de proyecto, pero para sí, nosotros...
Y lo que creéis y vuestra mejor. Sí, sí.
Sí, pero hay una cosa que a nosotros nos interesó desde pequeñitos, por decirlo sí, así, y es construir.
Esto era claro. O sea,
esto era claro. Era incluso, incluso te diré que desde los primeros balbuceos con concursos, nosotros siempre hemos seleccionado los concursos que vemos que están organizados para poder encontrar a alguien que construya un edificio o sí, una sí, obra, digamos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, digamos, no, no nos hemos presentado casi nunca a proyectos de, convocados por una revista, que a lo mejor son como más bien culturales o, yeah, o que sospechábamos que están organizados más bien para lograr una fantástica exposición sobre arquitectura, yeah, no para encargar. Y nosotros siempre nos hemos como dirigido un poco a aquellos concursos y clientes que sabíamos o que teníamos toda la sensación del mundo de que querían construir, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, también ha pasado que cuando hemos tenido la oportunidad de empezar a construir, nos hemos dedicado bastante a controlar esa construcción. Uh-huh. Y por lo tanto, la visita de obra, el controlar la obra, el intentar que no se te escape, que uh-huh, sabes que ese es un proceso bastante complicado, los constructores, hay mucho dinero por en medio, muchísima gente, uh-huh, y tú como proyectista tienes muy poca fuerza generalmente y por lo tanto tienes que tener mucha inteligencia, mucha astucia, mucha dedicación para que los edificios no se te descontrolen, o sea, que las obras no respeten y mantengan lo que tú en esas conversaciones tan bonitas habías tenido al, uh-huh, al inicio del concurso o del proyecto. Eso también ha hecho que nuestro trabajo en el despacho, como dice David, en un momento que ha habido bastante construcción y ha habido bastante dirección de obra y todo esto, nos ha convertido en más pragmáticos, ¿no? O sea, en...
¿Qué es ser más pragmáticos? ¿Repetir soluciones, quizá?
No, pero sí que en el fondo el aportar siempre a más, ¿no? Como dice él, nunca aportar a menos, nunca destruir el trabajo, claro, del otro, sí, y siempre sumar, siempre adelantar, siempre animar. Y no dedicarse a poner tu ego por encima del trabajo del otro. Eso es pragmatismo.
Pero no descubrís una constancia en vuestro trabajo. O sea, no hay cosas que insisten en querer ser de una misma manera porque está bien, porque merece la pena. No creo
pues
que
es
sea una
posible,
cuestión de la pena, ¿no?
Es posible, pero yo te diría que nosotros somos difícilmente los mejores para interpretar nuestro trabajo mismo, ¿no? Es un poco como...
Bueno, pero lo veréis. O sea, que hay una... Yo qué sé, hay una solución, hay una sección que insiste en salir... independientemente casi de la tipología o del proyecto en el que estás, porque es algo que se ha comprobado, que te resuelve. Fíjate, con esto nos hemos librado, no nos entra agua más
allá. Bueno, sí, claro, desde el punto de vista, desde bueno, punto de vista más sí, tecnológico, claro, sí que hay una serie de soluciones que sí, tenemos más trabajadas y que sabemos que funcionan.
Un desastre,
mejor,
¿no?
Sí.
Unas telas preferidas, una
sí,
manera de cortar
sí,
que, oye, que,
no,
es
claro.
Que luego no se rompe.
Sin
la
embargo,
tela.
Sin embargo sí, nunca nos quedaríamos con lo que ya sabemos, sino tampoco tendríamos interés.
Ya.
Siempre iremos un poco más lejos, ¿no? Siempre hay que llegar, hay que continuar buscando, ¿no? Siempre hay que estar un poco...
Sí, pero quizá en esa reflexión que os reclamáis, es interesante tanto la que apunta a futuro, a líneas de investigación, como la que es de diagnóstico, es decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es claro, lo que hemos conseguido? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Sí. Supongo que las dos son necesarias.
¿Tampoco te crees que hay una manera, una praxis muy, muy repetitiva y muy constante en los proyectos? Porque... Como dice, como ha comentado Tony, o sea, el 80 o el 90% casi de los encargos son fruto de concursos, uh-huh, pero con unos programas absolutamente heterogéneos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hemos repetido, nosotros no tenemos mucha vivienda construida, pero tenemos, si ponemos a mirar la obra, tenemos escuelas, tenemos edificios deportivos, tenemos alguna edificio, o sea que las soluciones constructivas o cada proyecto es diferente y la verdad es que se nos ha producido casi como un replanteo del edificio, la materia del edificio, uh-huh, en cada programa, ¿no? Yo creo que al final pues tampoco, o sea, que lo que hace es que no puedas repetir estrictamente secciones, evidentemente hay las tipológicas de todo, ¿no? Pero yo creo que la materialidad cambia con el programa y cambia con el tipo de edificio.
Habéis hecho una colección tipológica completa, como volver a hacer la carrera entera, ¿no? Pero ahora ya en manos de la realidad.
Sí, en cuanto a temas y en cuanto a escalas, porque la verdad es que hemos trabajado Eso no sé, quizá eso es un poco, no sé si ha sido la situación o ha sido buscado, pretendido, o fruto de casualidad, pero la verdad es que hemos trabajado desde remodelación de locales comerciales, incluso algún, no sé, o de un piso de un amigo, lo que sea, una situación como muy de pequeña escala, de detalles, etcétera, hasta trabajos urbanísticos de gran dimensión. Incluso habíamos hecho, ahora también hacemos planeamiento de municipios, por lo tanto estamos trabajando a lo mejor en una mesa a una escala 1:50,000 y en una otra mesa a escala 1:5, en un detalle, ¿no? Aparte de todos los temas diferentes de tipos de edificios, tipos de dimensión, espacio público, tipos de usos totalmente diferentes de edificios, por lo tanto sí que es verdad que nos hemos como no nos hemos intentado como autoencasillar en temas concretos, cosa que es ha sido difícil, porque la verdad es que vivimos en un momento, en un, por llamarlo en términos economicistas, un mercado muy, muy de mucha competencia, y en esa situación casi siempre es más agradable, más fácil, como concentrarse en un tipo de actividad, en un tipo de edificio, presentarse como especialista en algo. Nosotros nos gusta más como los arquitectos que siempre habían habido en Barcelona en el siglo XX, que eran fantásticos y muy buenos algunos y que tenían capacidad para hacer urbanismo y hacer un buen plan de...
Así que hemos asumido, o habéis asumido de manera plena, el plan de estudios que os ha correspondido. Pues es un modelo profesional diversificado, capaz de abordar cualquier tipología, la que corresponda, cualquier escala. Y esto es lo que se nos enseñó. Y de hecho esto es lo que se nos ha dado, unos colegios profesionales que van en línea con esa posibilidad, ¿no? Pero también hemos vivido que todo eso se va como deshaciendo, ¿no? Las escuelas están... Los sentís realmente sincronizados. Eso es lo que nos han dado, lo que hemos utilizado, y son nuestros instrumentos. Pero el mundo insiste en cambiar. Decíamos, esta generación siempre está cambiando el escenario de delante, ¿no? Ahora os veis sincronizados con la realidad. ¿Sirve todo esto que hemos aprendido, estos colegios que teníamos y que ya parece que no vamos a tener? ¿Cómo veis la sincronía vuestra?
En mi opinión, por lo menos, digamos, la escuela no debería ser como un algo autónomo respecto de la profesión, ¿no? Lo que sí que es verdad es que cambia la profesión, por lo tanto eso debería hacer que cambiara el tipo de enseñanza, ¿no? Desde nuestro punto de vista, por lo menos, la profesión que hace bastantes años, hace unos cuantos decenios, básicamente un arquitecto se unía a un despacho de arquitectura, y la salida profesional de un arquitecto era construir, hacer proyectos y por lo tanto elaborar proyectos. Yo creo que ahora eso sí que ya no es así. Ya no se produce esa situación de arquitecto-taxista, ¿no? O sea, un arquitecto que tiene un despacho igual que un taxista tiene un taxi, no se puede poner dos taxistas en el mismo taxi, no tendría sentido, ¿no? Eso ya no es así. Ahora un despacho de arquitectura tiene por fuerza de ser mucho más grande y por lo tanto ya hay muchos tipos de profesionales que trabajan con un despacho, pero aparte de la elaboración de proyectos, hay muchísimos campos profesionales que son muy importantes para el país, para la sociedad, como la promoción de viviendas, como asesoría a empresas, como la publicación y difusión de arquitectura y cultura, como la enseñanza misma. Y todo eso son campos que no son en absoluto accesorios, digamos, no son periféricos a lo que es el trabajo de hacer de hacer proyectos. Son muy importantes. Y entonces, por lo tanto, la enseñanza de la arquitectura, desde nuestro punto de vista, sospecho que está rolando, está cambiando hacia permitir que estudiantes que a lo mejor tendrán un puesto en un despacho o que se dedicarán a la administración, desde dentro de la administración, o asesorarán a empresas o harán difusión de cultura, todos ellos puedan también hacer bien ese tipo de trabajos, no solamente hacer proyectos, ¿no? Eso es lo que nos parece que está cambiando, porque la sociedad lo demanda así. Por lo tanto, el tipo de escuela que tenemos que ofrecer a los estudiantes no debería ser tanto pensando en lo que nos hemos encontrado nosotros, sino que se encontrarán ellos cuando acaben su carrera y sean arquitectos y ejerzan como profesionales en cualquiera de los campos involucrados con la arquitectura. Por lo tanto, digamos, la escuela debería un poco, desde nuestro punto de vista, como hacerse eco de esa situación profesional posterior, futura, digamos, ¿no?
¿Lo intenta, creéis?
Yo lo desconozco un poco. La verdad es que estos últimos años está un poco menos ligado a la escuela. Había estado mucho más hace unos años. David está más acercada. No sé si tú lo ves más de cerca, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Que se está produciendo un poco este cambio, ¿no? Yo creo que el modelo de... Vamos, yo recuerdo que ni Tony ni yo, no sé si tú, Félix, pero... Y vamos, a mí yo no me planteé, yo cuando estaba en la escuela es que yo ni se me planteaba el hecho de trabajar, de plantearme como una opción el ser funcionario. Yeah. O sea, yo todo, durante toda la carrera tenía clarísimo que iba a tener mi despacho de arquitecto. Uh-huh. Y de hecho cuando acabé la carrera tuvimos la mala suerte de que nos encargaron a José María y a mí una escuela, un edificio en la calle Provenza Edo. Uh-huh. Y eso ya fue el detonante, pues está clarísimo, ¿no? Yeah. Solo tenemos que ya no tenemos escapatoria, ¿no? Luego a partir de ahí creo que nunca más se ha producido ese hecho. Yeah. Y eso ha sido un poco el
blanco y en botella solo se dio una vez,
¿no? Exacto. Y también eso yo creo que es porque la escuela y los modos de enseñanza y los modelos y los nombres que decíamos en el que, uh-huh, que hacíamos referencia hace un rato en la conversación, pues eran esto, ¿no? O sea, nuestros ejemplos no eran gabinetes de trabajo, equipos de trabajo, sino que eran nombres con apellidos.
Claro.
Creo que esto también existe ahora, pero creo que también los modelos de los estudiantes, por lo que ven y por lo que se explica y tal como se empapan de la situación económica y profesional actual, pues se dan cuenta de que realmente es muy difícil y que la formación no acaba en la escuela, sino que la formación acaba en formar parte de un equipo y seguir trabajando de esta manera. Yo creo que algo ha cambiado, ¿no? De todas maneras, yo creo que es una profesión como muy de nombres y de... Y de...
Bueno, también se produce esa situación como del estrellato, ¿no? Yo creo que aquí también hay otra dimensión, otro factor, digamos, que sería también es más nuevo. No, así como las estrellas de nuestra juventud eran como arquitectos de Barcelona que conocíamos, uh-huh, por lo menos de vista o veíamos lo que hacían. Ahora se produce una situación de estrellato de arquitectos de gran renombre internacional, ¿no? Y que tienen una relación muy especial con el poder, que los utiliza para sus fines, ¿no? Poder del poder económico, el poder político, ¿no? En el mundo de la globalización, pues era lógico que se pasara, ¿no? O sea, ya no hay estrellas locales, sino porque ya son sencillamente arquitectos locales, y entonces las estrellas ya son internacionales o no son, ¿no? Entonces, claro, hay unos nombres, los grandes nombres de la arquitectura que deslumbran a los estudiantes y que al mismo tiempo les hacen ver que muy difícilmente, o sea, que unas cuantas llegan a ser estrellas, ¿no? Pero es como pretender ser piloto de Fórmula 1. Hay 15 pilotos de Fórmula 1 en todo el mundo. Tú puedes a lo mejor dedicarte al mundo del motor y todo esto, pero tienes que ser muy muy arrogante para imaginarte que tú a los 25 años eras Fernando Alonso, ¿no? Y serás un piloto de Fórmula 1 fantástico, ganarás mundiales, ¿no?
Pero queda claro que es un objetivo diferente, ¿no? Claro. O sea, en la construcción de ese perfil quizá no es tan necesaria esa hambre de construir. Exacto. O sea, se alimenta de otras necesidades, ¿no?
Eso es.
Y vosotros, por lo que decís, os veis un poquito alejados de ese perfil. Estáis en otra guerra, vuestra guerra es otra, ¿no? ¿O no?
No sé muy bien cuál es nuestra guerra. Sería difícil decir, esta es mi guerra, ¿no? Yeah. Nuestra guerra es hacer lo mejor posible, no sé. Y obviamente nos gustaría encontrar encargos lo más interesantes posible, eso sí. Pero mientras tanto lo que hacemos es lo que nos llega, hacerlo lo mejor que sabemos, ¿no?
¿Habéis hecho el proyecto del estudio?
Yo creo que eso no existe, ¿no? Esto nunca, eso, no existe. Eso nunca se hace. Eso siempre está por llegar. Lo mejor siempre está por venir.
Yeah.
Siempre, pero absolutamente. Además, eso es muy importante, ¿no? Porque eso es un motor y eso te da un ánimo.
No decía eso, decía vosotros mismos como proyecto. Proyectaros a vosotros.
Ah.
Nuestros intereses, lo que queremos de los recursos que juntamos, pensamos que se han de canalizar de esta manera, ¿no? Para conseguir estos objetivos. Eso sería como el proyecto del estudio, ¿no?
O sea, como la pintura de nosotros como
el
somos.
El proyecto vuestro, claro.
Nuestro proyecto de despacho.
Sí, sí. Se habla, ¿no? Persona con proyecto, estudio con proyecto.
Sí.
Pero en tanto haga un encargo externo para resolver, sino no, el proyecto
entiendo,
de sus propios objetivos.
Ahora entiendo mejor,
¿no?
Sí.
¿Eso vosotros lo entendéis, lo soportáis, lo recomendáis? ¿No lo conseguís necesario?
Yo creo que tampoco está como muy escrito, pero yo creo que sí, en realidad. Tal como hemos ido organizando estos años, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que nosotros cada vez estaremos más en la periferia. Uh-huh. Y que el producto, no me gusta tan mal nombrarlo así, proyecto, ¿no? Pero el proyecto, el trabajo que sale, tiene que ser un trabajo fruto de un esfuerzo colectivo, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso, yo creo que esto es lo más, de alguna manera, lo más importante, ¿no? El hecho de incorporar a gente, a jóvenes arquitectos y meterlos dentro de la, incorporarlos dentro de la sociedad, creo que ya, eso ya es una manera y dice bastante, bastante de la manera que tenemos de plantearnos el presente y sobre todo el futuro, ¿no? Al final nosotros, pues bueno, por un tema generacional y casi histórico, pues tenemos unas, tenemos una un papel, ¿no? Que puede parecer a veces un poco más sobresaliente, ¿no? Pero creo que también con esto nosotros nos gustaría casi diluirnos un poco en la, en la, en el, en la serie.
Esto está muy bien. Y este es uno de los cambios más interesantes que hemos ido sufriendo desde que nos, desde la educación que recibimos, que tú nos preguntabas tanto antes, hasta la situación actual, ¿no? Está este diluirse un poco en el equipo, ¿no? El fomentar el equipo, no tanto la persona. Siempre que lógicamente cada persona tiene que ser feliz en su, en su, en sus posibilidades, digamos, ¿no? Tiene que poder aportar lo que mejor tiene, ¿no? Pero en realidad es, está claro que la arquitectura cada vez más es más compleja y por lo tanto es más fruto de mucha gente y de muchos conocimientos. Incluso diría, no tanto solamente ya de arquitectos, sino también ingenierías, el mismo cliente, que si se involucra de una forma o de otra, pues hace que todo sea diferente. Por lo tanto, digamos, también hemos ido como, como, como desengañándonos un poco de que los arquitectos sean como autores de proyectos, ¿no? O sea, es un poco engañarse.
Entonces, ¿no? Vuestra oferta, que es un anonimato excepcional.
No, no, tampoco un anonimato absoluto, ahora también nos das la vuelta al calcetín, ¿no? Pero sí, entiendo, es un término intermedio entre también un, claro, es verdad que un equipo totalmente anónimo, que teóricamente eso sería como el extremo, también a lo mejor tampoco muy deseable, porque tampoco habría una relación de alguien que defienda el proyecto con fuerza, ¿no? Estamos un poco, la verdad es que en un punto intermedio entre el, entre la, entre la autoría del estrellato y el personalismo y el ego del arquitecto estrella, que no nos gusta, y el anonimato absoluto de un equipo informe que no sabe quién hay, como si fuera, con todo el perdón a las ingenierías, de una ingeniería que hace un producto que cumple normativa y que es construible, que se aguanta, digamos, y que nadie sabe exactamente qué idea tiene detrás, ¿no?
En principio
estamos en medio.
El hecho de que el 80%, como decíais, casi, ¿no?, del trabajo que llega al estudio venga por la vía del concurso, supongo que os permite no tener que esforzarse tanto en la construcción de una identidad con rostro, que no, que es quien sale a la calle, que baila por la noche para conseguir un encargo, yo qué sé, estas cosas como paralelas, ¿no? Y en cambio concentrarse más en, oye, como va por vía de concurso, la imagen, la oferta, tiene que ser la propia arquitectura que estás proponiendo, es la que tiene que dar la cara, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí habéis dicho, claro, hay como un esfuerzo o una casualidad de ir como abordando tipologías diferentes, con lo cual tampoco hay una persistencia en cuanto a los sistemas constructivos, quizá, o en cuanto a la tecnología. Pero supongo que en vuestro proyecto sí que hay algo que va como hermanando esas ofertas y esos proyectos y que forma parte del ideario, de la identidad, ¿no?, del estudio Casamor, Baena, Baena, Casamor, ¿no? Quizás preguntaba por eso también, cuando preguntaba por vuestro proyecto y por vuestra identidad, ¿no?, en ese sentido. Y entiendo que anonimato es imposible, estás ahí, vas construyendo, quieras que no, una oferta. Pero quizás,
¿no? Félix, el único problema es que cuando nos lo preguntas a nosotros, yo lo te diría, yo te preguntaría a ti, porque nosotros estamos en una situación, te lo decía muy en serio.
¿Producís?
Bueno, a ver, es como si a un tío que está en medio del fragor de una batalla le dices por qué está luchando. En aquel momento su preocupación a lo
porque
mejor...
Porque me están zurrando.
Exacto. El pobre tío está ahí como intentando que no le pille.
Pero tienes que saber a quién zurras, porque si no...
Sí, pero entonces tienes que distanciarte un poco de la batalla, distanciarte un poco del campo de batalla y ver un poco las cosas con un poco más de perspectiva, y nosotros mismos estamos metidos en la sopa. Dentro de la sopa casi no se ve nada del resto del mundo, por decirlo así, ¿no? Entonces... yo creo que está muy bien que gente como tú y gente como otras personas que son capaces de ver, de vernos a nosotros y a otros profesionales, de vernos de una cierta distancia, como decir, oye, tío, tú estás metido en una sopa, estás metido entre un naufragor de esta batalla se libra por este motivo, porque todo esto. En cambio, los que estamos dentro, estamos como tan inmersos en esa situación que nos cuesta un poco interpretarnos a nosotros mismos. Esta es la realidad, ¿no?
Y eso es que es común, que le pasa a todo el mundo.
No lo sé. No lo sé, a nosotros nos pasa un poco, ¿no?
¿Os interesa lo que les pasa a los demás? O sea, ¿tenéis como una visión,
no sé,
qué está pasando en otros estudios, lo que nos pasa a nosotros es normal o no es normal. ¿Hacéis algún esfuerzo en ese sentido por
sí.
eso que hacéis en la escuela, ¿no? Oye, ¿cómo iremos mañana? ¿Qué pasa? ¿Esto se mantiene?
Sí,
¿O ese fragor realmente es tan intenso que no hay posibilidad de...?
Yo creo que es nuestra situación con otros compañeros de nuestra generación y sí. de situación y tamaños análogos o fáciles, es bastante un poco la misma, ¿no? Yo creo que curiosamente todos más o menos tenemos un poco las mismas inquietudes por un tipo de negociación. Todos somos como vía principal tenemos los concursos. Sí que hay una empatía en esta manera de plantearse el despacho y tal, ¿no? De hacer las cosas bien, de intentar aquello, pues construir y hacer un tipo de arquitectura para cada programa y para cada situación concreta, ¿no? Tampoco hacer el marquismo, ¿no? Y tener a mí se me va a reconocer porque todos los edificios van a ser
verdes.
Los voy a usar verdes o blancos, ¿no?
Por no decir de eso. No.
Yo creo que no, sí que hay. De hecho, con los compañeros que nos estamos viendo últimamente...
Sí, pues, sí, hombre, tenemos... Hombre, no es fácil, pero sí que tenemos bastante contacto con despachos, digamos, análogos al nuestro, parecidos, en cuanto a tamaño, en cuanto a franja de edad. Y la verdad es que, más o menos, todo el mundo funciona de forma parecida. Cada uno se monta las cosas. A lo mejor hay unos que hacen horario diferente o que... tiene más bien un tipo de clientes porque han tenido unos concursos con muy buenos resultados en una sección y por lo tanto pues continúa mucho por ahí, pero los problemas de organización de despacho, de orientación de la arquitectura, de relación con los clientes, de relación con durante la construcción con los industriales y con las empresas constructoras, estos son bastante comunes a todos, y yo incluso me atrevería a decir que las maneras de afrontarlo, de solucionarlo, son también bastante comunes en general, por lo que hemos ido viendo. No creo que estemos haciendo nada muy especial, por lo menos no diferente a lo que están haciendo todos los demás, ¿no? No, el despacho de Enric Massip, de Conchita Balseis, de Jordi Badía, no sé, son despachos.
Joan
Forgas, por ejemplo, no puedo decir 20 más, no hace falta que.
Pero no son despachos que lo digas, que no... porque esto también ratifica esa vigencia y ese vigor. Y ese número, ¿no? De arquitectos que desde Barcelona y de toda una generación insisten en producir una buena Barcelona y una buena Cataluña y un bueno lo que haga falta, ¿no?
Yo creo que son despachos que
desconectados, Tony. Fíjate que estamos hablando de despachos fantásticos, uno a uno, que utilizan una metodología y toda una cultura que se les ha dado, que de alguna manera están en el fragor, en una dificultad de poder hacer una labor reflexiva sobre lo que están haciendo, incluso documentar su propio trabajo. Que me parece que es una cosa no resuelta por toda la generación muy numerosa. O sea, ¿pero estos qué hacen? ¿Dónde lo veo? No es posible ni verlo. Tienes que salir a la calle a tocarlo porque muchas veces es la única manera, ¿no? de notificar la existencia de ese trabajo, ¿no? Una desconexión, como digo, pero además, curiosamente, una generación que de algún modo está entrando en una dinámica no propiciada por esa generación, sino por la propia realidad de aturdimiento general, en el sentido de que, ostras, a ver, lo que yo aprendí, esa carrera, esa metodología de trabajo, ha ido perdiendo vigencia. Incluso la propia carrera ya no tiene nada que ver, seguramente. O sea, yo tengo una carrera de 6 años, más proyecto final de carrera, va a ser de 4 y ya veremos, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Los objetivos que plantea la carrera parece que son otros. Esta diversificación, ahora justamente al revés, ¿no? No, de diversificar nada, o sea, precisamente como 20 títulos y como bien concretos. Este sentimiento como de últimos de Filipinas, pero no, claro, los últimos de Filipinas estaban juntos. Y en toda esta generación están cada uno en su rincón haciendo su batalla. No hay esa conversación entre barcos.
Sí.
¿Es de noche ahí? No, aquí no. No, eso no ocurre. Cada uno va en su barco como puede y además en esa situación de competir, ¿no?
Está claro.
Y además añade más. Todo esto apoyado en unas garantías, una paternidad, la de los colegios de arquitectos, que también como empieza a deshilacharse, ¿no? O sea, quizá es un momento ahora importante en el que, ostras, documentar, tomar conciencia de las otras realidades, porque ahí están seguramente las pistas de un proyecto que no se nos enseñó en el fondo a hacer, sino que nos hemos habituado a, profesionalmente y responsablemente a ejercer los recursos que se nos han dado, pero claro, para un mundo que se está desfigurando, que ya no es ese, y en el que esos recursos, claro, eres muy profesional, sabes hacerlo muy bien, pero ya no hace falta hacer eso. Y hay como esa sospecha, ¿no? ¿Nos parece?
Sí, y además aún añadiría de un par de cosas. Es decir, seguramente esto tampoco es tan inusual en otras ciudades, en Madrid.
No, es
en,
común a todos.
Sin embargo, en Barcelona hay dos factores, por lo menos en nuestra generación, que acrecentan esa situación que comentas y que tienes toda la razón. Una es que yo creo que los medios de comunicación especializados en arquitectura en España, en Barcelona, han desaparecido prácticamente. Se han diluido casi sin darnos cuenta, ¿no? No existen prácticamente revistas catalanas de calidad, digamos. Cuaderns ha ido como un poco diluyéndose. No cumple la función que cumplía hace unos decenios de ser un poco como el aglutinante, la referencia cultural relacionada con la arquitectura, ¿no? Cosa que, por ejemplo, si continúa existiendo en Madrid, por ejemplo, por decir Madrid, o seguramente pues en Ámsterdam, Rotterdam, Suiza, etcétera, ¿no? En Barcelona hemos quedado un poco huérfanos de unos medios de comunicación especializados de arquitectura capaces de explicarnos a nosotros mismos cómo somos, explicar a los demás lo que hacemos, ¿no? Y luego, además de los medios de comunicación, también no hay unas figuras de arquitectos críticos, llámales críticos, llámales intérpretes, llámales capaces de conocer y de tal, profesores universitarios o figuras de prestigio catalanas, ¿no? Digamos, o barcelonesas, que también un poco nos aglutinen, nos sabrán explicar, ¿no? Cosa que sí, en cambio, continúa pasando en Madrid, pasa en Rotterdam, pasa en Ámsterdam, pasa en Suiza, Zúrich o lo que sea, que hay unos profesores universitarios, unos tíos de prestigio que todavía son referencias importantes y por tanto se les pide su opinión y la dan y aciertan, digamos, ¿no? Esto en Barcelona ha ido como, tanto una cosa como la otra, ha ido como diluyéndose, y seguramente esto hace que esa sensación de despachos autónomos desconectados y cada uno un poco en su guerra y un poco cegados por las batallas que cada uno están librando sea como más dramática o más preocupante, digamos, ¿no? Y bueno, y eso es un poco una situación que deberíamos reflexionar un poco en serio en Barcelona, realmente, si no podemos un poco como cambiarla, ¿no? Como intentar...
Cuidado, no es esto negativo en absoluto, ¿eh? Al principio de la conversación, Tony, tú comentabas en tu aprendizaje, completamente en tu caso, la importancia de darte cuenta de esas otras cosas que no es la edificación, el vacío, hablabas, ¿no? Lo que está en medio. Y yo creo que si algo se ha personificado en la cultura de los arquitectos de Barcelona y de una generación de los últimos años, es justamente tomar cada vez con mayor fuerza una conciencia muy clara de lo que no hay. O sea, no tanto de lo que en otros lugares se tiene y se usa, sino ya claramente de lo que no hay. Este es un paso de oportunidad importante. O sea, ser conscientes del desajuste, de la no sincronía y de lo que no hay, es un paso importante para la construcción de, o la participación de una sociedad que sigue cambiando, como decíamos, una generación que lo nota, eso en Barcelona y en todo el país, pero que aquí además concretamente se ha visto obligada por narices a tomar conciencia de lo que no hay como punto de partida de lo que podría haber. Y yo creo que en ese sentido hay estudios y hay personas que persisten en una labor a que con lo que han aprendido y con lo que manejan hacen un usufructo y un uso de la responsabilidad. Esto ya no es patrimonio de todos los estudios. Esto ya aparece en algunos y en algunas actitudes personales. Yo creo que lo que hemos hablado, en mi caso porque os conozco de antes, pero en la conversación queda claro que David Baena y Toni Casamor son personas que están en esa guerra, que están en ese usufructo, ¿no?, de la responsabilidad, y que necesariamente son nombres, no son anónimos, son figuras que están presentes en esa situación de la que no se sabe, de la que se sabe lo que no hay, pero también participando en esa construcción de la Barcelona que se nos viene delante y el país que toca construir. Os agradezco haber podido conversar con vosotros esta clase de arquitectura que os ha tocado hoy en esta escuela de arquitectura, que todos los profesores y el alumno solo es uno, pero bueno, ese uno tiene muchas orejas y creo que os ha escuchado con mucho gusto. Gracias.